liberdade, liberdade. Ai, 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 liberdade, liberdade.
Pois con esta fermosa música empezamos hoxe novamente o noso programa. Benvidos e benvidas a todas. Isto é Radio Cuac. Estamos no estudio de José Couso, aquí coa xente de Ergosfera e cos meus colegas. Nos controis está Antonio Galán e Laura Sánchez. Hola, moi boas.
Hola.
E aquí o meaña beira Xaquín Silva. Hola, Xaquín.
Hola.
Aquí están os compañeros de Ergosfera, Iago, hola Iago.
Cai, hola, buenas tardes.
Pablo.
Hola, que tal?
Ricard.
Ricard.
Hola, que tal?
Hola, moi boas. Bueno, pois hoxe imos falar de urbanismo, imos falar de das aplicacións humanas do urbanismo e tamén do feísmo e de moitas outras cousas que nos van contar os nosos compañeiros. Bueno, pois nada, nesta tarde pois que parece que ameaza novamente choiva, pois aquí estamos quentiños e en boa compaña. Hola, moi boas, empezamos preguntando, se vos parece, empezamos, vamos a hacer unha cousa informal, pero en principio nos interesa nos saber que é Ergosfera, tamén pois nosos ointes, que é Ergosfera, como nace, por que vos xuntades, todas esas cousas.
Pois Ergosfera comeza no ano 2006, somos un grupo de estudantes de arquitectura que nos xuntamos para facer cousas. Nun primeiro momento tiñamos aí unhas inquedanzas que tiñan que ver moito co que estaba a pasar ou co que non estaba a pasar na escola de arquitectura, máis ben, e empezamos facendo pois talleres, actividades centradas sobre todo no tema do espazo público. Tras varios anos facendo entradas e saídas de xente, empezamos a traballar outro formato máis afinado que tiña que ver con facer microinvestigacións, que ampliaban un pouco a temática, non só se adicaban o tema do espacio público, entrando en outro tipo de cuestións urbanísticas. E, por resumir moi rapidamente, hai un par de anos demos o paso a convertirnos nunha cooperativa. Entón, non os tres somos os membros, somos os cooperativistas.
Os autónomos, sí.
Sí, a ver, básicamente eso, como decía él, aunque primero empezamos organizando talleres y haciendo cosas de este estilo, incluso acciones urbanas directas, como pues eso, cuando se empieza el proceso de la Casa de las Atochas, pues una de las cosas que hicimos fue hacer un proyecto que se llamaba Sentados, que era básicamente el cómo hacer visible en el barrio que de repente aparecía un nuevo centro social autogestionado, pues a través de la instalación de cuatro tipos de bancos que nosotros autoconstruimos allí con la gente del centro social, y que de alguna manera era una muestra, un regalo del centro, nuevo centro social al barrio de las Atochas y Monte Alto, de decir, oye, estamos aquí para aportar, y no solo es un aporte hacia adentro de lo que significa el centro social como nuevo núcleo donde pueden pasar cosas, sino que también aportamos al barrio a través de nuevas instalaciones en el espacio público. Quiero decir que sí que empezamos con este tema, incluso hicimos alguna otra intervención en alguna plaza de una manera autogestionada. Bueno, en alguna nos vino hasta la policía a parar las obras, pues porque los vecinos denunciaban si se estaba generando un nuevo barrio chabolista y cosas así, por hacer bancos de hormigón para una plaza y cosas así. Quiero decir que sí que empezamos un poco con ese ansia de intervenir directamente sobre el espacio urbano, y poco a poco, pues eso, como contaba Pablo, pues nos fuimos centrando más en la investigación, en hacer proyectos que aunque sí que nuestro deseo es volver alguna vez a que las intervenciones vuelvan a tener una incidencia directa en el espacio urbano, pues ahora mismo llevamos unos años básicamente centrados en la investigación, en el estudio de la ciudad, desde múltiples puntos de vista. Quiero decir, tanto a nivel micro, lo que es el espacio público, que siempre ha sido uno de nuestros intereses principales, pero también a escala territorial, con el trabajo que tenemos sobre el territorio gallego de Usiquero Feísmo na Miña Paisaxe, o ahora mismo a nivel incluso técnico y urbanístico, pues el último proyecto que hemos hecho de urbanismo en los talones, pues centrado en las viviendas que el urbanismo plantea eliminar en la ciudad, ¿no? Quiero decir que hay con muchos tipos de trabajo, pero que básicamente eso, somos una organización centrada en el análisis de la ciudad y del territorio contemporáneo.
Uh-huh. Ricardo, ¿tienes algo
que decir? Penso que nada más por aportar, vamos.
No.
Paso la palabra.
¿A qué, es decir, en qué se está centrando ahora a nivel de investigación, especialmente?
Bueno, agora o último proxecto que fixemos foi o de urbanismo nos talóns, que ten que ver, pois eso, como decía Iago, as vivendas que urbanismo propón eliminar cos procesos de transformación que están registrados no plan. Pero digamos que, por resumilo en grandes bloques, supoño os dous grandes temas que temos agora mesmo é o territorio, centrado en territorio que coñecemos máis de man que Galicia, e digamos toda esa urbanización difusa que non é nin cidade nin deixa de selo, e por outro lado na Coruña, que é onde estamos directamente. Entón, pois polo día a día, pois Coruña ten levado gran parte do esforzo de traballo e de investigación que temos desenvolto nestes últimos anos.
E que é exactamente urbanismo nos talóns?
Pois foi un proxecto, porque xa acabamos, no que tratábamos de dimensionar un problema que estábamos detectando na cidade, que viña de analizar o plan xeral e todas aquelas figuras urbanísticas que de algún xeito iban transformar un territorio sin ter en conta as vivendas que ali existían. Uh-huh. Foi un proxecto que comezou por un análise, un traballo que fixemos en Elviña, que lle chamamos Cousa de Elviña, buscando todas aquelas cuestións relacionadas de por que unhas vivendas, as que están ao lado de Alfonso Molina, non debían de desaparecer, centrados no que fora todo o proceso do parque ofimático, non? Que era un proceso urbanístico, pero que iba moito máis aló. Entón, neste proxecto de Co-urbanismo nos talóns, o que tratábamos era de ver que outras vivendas ao longo da cidade estaban nesa mesma situación, na que o plan contemplaba a súa desaparición sen, por exemplo, informar os seus habitantes da situación na que se atopaban, sin ter en conta moitas outras características destes territorios que por algún motivo no plan pois desaparecerían.
E supoño que iso ten relación con a conservación da parte rural da cidade, ou non? Ou estou equivocada?
Ten que ver en canto algunhas destas persistencias teñen un orixe rural ou preindustrial, pero a cuestión é que nos entendemos como os entendemos a todos estes territorios como parte desde logo do municipio, porque son desde logo da urbanidade contemporánea, que é unha urbanidade, ao menos en Galicia, non basada en unha dialéctica tan con tan poucos matices como rural ou urbano, senón territorios moito máis complexos, onde os futuros se levamos toda esa dialéctica, entonces entramos na discusión de se o progreso, polo tanto, é identificado co urbano e polo tanto rural, ou ten que desaparecer, ou só pode ser conservado en tanto que reliquia do pasado, en tanto que patrimonio que debemos valorar casi desde o punto de vista turístico, pero nos entendemos todos estes territorios como barrios de pleno dereito, por suposto. Teñen unhas características formales completamente diferentes á de a Rúa Juan Flórez ou a Marina, seguro, pero son perfectamente barrios da cidade e polo tanto está habendo unha clara inxustiza con respecto a que tipos de territorios o plan xeral permite a súa destrucción e cales non. Quero dicir, non é un traballo que diga o plan xeral non pode transformar ningún metro cadrado da cidade. Claro que as cidades teñen que evolucionar, teñen que cambiar, o que pasa é que teñen que facerse dunha maneira xusta. E o que entendemos é que aquí se están cometendo moitísimas injustizas, que o increíble é que despois de haber sufrido un proceso tan traumático como o parque ofimático, non teñamos aprendido absolutamente nada. Quero dicir, se sabemos que un proceso como este durou 30 anos, causou todos os problemas que causou e sigue causando a día de hoxe, hoxe aún sai na prensa novos intentos da Xunta de poñer contra as cordas o Concello para que urbanice o tema. Quero dicir, sabemos o que pasou co desaloxo de Baro e a súa nai, e todos os que non son Baro e a súa nai, simplemente uns minutos antes decidiron deixar as chaves e marcharse. Quero dicir, que é un problema gravísimo que pasou nesta cidade, e nin a legislación a nivel galego, nin o Pexón a nivel municipal, tomaron ninguna medida para intentar que isto non se volva a producir. Quero dicir, que isto se pode volver a producir pasado mañá, en canto se reactive calquera dos procesos urbanísticos de solos urbanizables que están na cidade, non?
Alguna cosa a engadir sobre este tema? Porque
así, sobre o que decías antes ao principio, sobre o noso traballo, é certo que ahora, nos últimos anos, estamos completamente centrados no que na cidade, desde logo no territorio galego, pero tamén é certo que intentamos analizar cousas e traer, non só por o feito de traer referencias, sino por estudiar cousas que están a acontecer noutros lugares. Quero dicir, xa fai moitos anos estudiamos pois o caso de Guantánamo, non? Estudiar Guantánamo como era posible que se producirse unha exterioridade no mundo contemporáneo, pois intentamos analizar como había sido posible nestes termos Guantánamo, ou tenemos outro trabajo pois sobre Benidorm, tamén con bastante trabajo e recursos metidos en ello, por analizar un tema que tampoco desde el urbanismo se le ha dado mucha importancia, ¿no? Y que se mantiene pues esa idea de Benidorm como el gran mal del Mediterráneo, cuando en realidad pues hay muchos estudios desde muchas perspectivas que opinan lo contrario, y allí pasan sucesos urbanos de los que podemos incluso sacar aprendizajes para el territorio gallego, ¿no? Y después hay otro de nuestras líneas y a lo que le hemos dedicado bastantes microproyectos de estos, pues al tema de la exterioridad, al tema de lo que puede significar los descampados o todos aquellos territorios, digamos, que no están bajo la lógica del mercado ni del Estado y que por lo tanto son capaces de asumir prácticas sociales y de otro tipo que hoy en día, pues desde la teoría e incluso de los movimientos sociales, pues los asociamos mucho al tema de los comunes, ¿no? De todo esto sí. Que está un poco... Pues nosotros estamos intentando acercar ese tema a partir del territorio y de cómo son los tipos de territorios donde pueden germinar este tipo de procesos sociales desde lo común, ¿no?
Vos tamén creo que tendes unha opinión moi particular sobre o tema do feísmo, ¿no? galego, que me gustaría compartir, a ver se vos parece.
Bueno, pues sí que temos unha liña de investigación feita sobre eso que aínda non se rematou, que está aberta, por suposto, na que tentamos analizar que exactamente o que se refire cando se fala de feísmo e por que consideramos que é un termo para nada axeitado para falar de moitos dos procesos. Digamos que é unha etiqueta común que se lle puxo a moitísimas cousas que pasan para tentar, entendemos, de falar mal dunha serie de prácticas asociándoas a outras que sí que realmente poden ser máis discutibles.
Podedes poñer exemplos así máis claros, máis concretos?
Sí. Por ejemplo, a ver, el que está así más claro. ¿A quién no le puede parecer curiosidad que la tipología contra la que todo el gobierno gallego y toda la legislación autonómica, pensemos, para empezar, que la ley del suelo gallega del 2016, uno de los cuatro puntos para los que se hace, se supone, es para luchar contra el feísmo, ¿no? Pero lo que se identifica como feísmo principalmente es la vivienda unifamiliar inacabada, ¿no? Eso que se llama eso, lo que está inacabado, con el ladrillo caravista, tal. Es muy curioso que la única tipología contra la que toda una legislación y toda una opinión pública vehiculizada, por supuesto, a través de los medios de la Corporación Voz, que son los que inventan en el año 2000 este término del feísmo, junto con el exconselleiro Cuiña, pues que sea la vivienda familiar autoconstruida, que es precisamente la única tipología que está al margen de la cultura de la deuda, o sea, aquella que no requiere de la hipoteca y de la introducción dentro del mercado bancario convencional, sino que se va produciendo según van apareciendo recursos para ello, quiere decir que es algo a lo que bajo cualquier estudio y acercamiento científico a la cuestión es la manera más racional de que se hagan las casas y crezcan los territorios, es justo precisamente la que está en el ojo huracán atacada por la legislación, ¿no? Entonces, eso ya empieza a dar un poco de sospecha de qué es lo que se está pasando aquí, ¿no? De que no tenemos leyes preparadas para impedir todos los grandes males urbanísticos que han pasado en este país en las últimas décadas. Podemos hablar del parque ofimático en A Coruña, pero podemos hablar también del Costa Miño Golf en Miño, o podemos hablar de los edificios que están a punto de ser derribados en Lugo, en Vigo, en todas estas partes. Quiero decir, la legislación no tomó eso como un problema, sino que toma como un problema aquellas viviendas que están sin la fachada, sin recebar, pero como tienen un coche que anda en la puerta, pues ya son malos ciudadanos que no tienen en cuenta que al resto de ciudadanos quieren ver estética. Quiero decir, que se nota a leguas que es un constructo social, evidentemente, que parte de las ciudades y del poder establecido. Entonces, lo único que creemos nosotros es que hay que dedicarle muchísimo más tiempo a estudiar antes de aventurarse, por supuesto, no ya digo hacer leyes a nivel Xunta de Galicia de lo que es el territorio, sino hacer desde el urbanismo poner un poco coto a esta cuestión. Quiero decir, aquí hemos vivido un periodo de que le hemos llamado la era inmobiliaria, la crisis, la burbuja, etcétera, etcétera, y tras eso, pues una institución como el Colegio de Arquitectos de Galicia, su proyecto estrella es la guía del color y de los materiales para las viviendas. Quiero decir, eso es una estafa a la ciudadanía con todas las palabras. Quiero decir, si tras la crisis lo que hemos llegado es que el gran problema es el color de las fachadas, hombre, aquí ha pasado un problema o una estafa que, pues, al igual que los 60.000 millones de la banca que no se van a recuperar y todo esto, entran dentro de esa dinámica, vamos.
Vamos a poner música y luego vamos a volver. Porque a miña reflexión persoal, e ao mellor estou equivocada, é que se aveciña outra borbulla, que non aprendimos nada. Pois vamos con música a tono e depois voltamos a falar. Pois aquí seguimos falando con Ergosfera. Moi interesante. Temos moitísimos temas que tratar. Agora, mentras pechábamos os micros, pois seguíamos falando de xentrificación, de o encarecemento da vivenda en aluguer, unha posible nova burbulla que é extraño que empecen novamente a ofertar anuncios falando novamente de débedas e de que podemos pedir hipotecas blandas, etcétera, e todas estas cousas tamén do espazo público, do espazo dos ciudadanos. E bueno, pois vamos a seguir. Precisamente a mí me gustaría que falarades un pouco deso da xentrificación. Creo que é un problema moi grave en algunhas cidades, en algunos territorios, e aquí empeza a ser un problema tamén.
Pois sí, é un proceso que leva xa no campo de estudio pois bastantes anos, que hai xente que está tentando averiguar se hai unhas dinámicas comuns ou que hai unhos efectos comuns, e sobre todo tentando chegar ao fondo da cuestión, que é o tema da propiedade, é dicir, chegar ao tema de saber quen é o dono de que zonas da cidade ou de cantas partes ou de cantos pisos ou de cantos edificios. Sobre este tema da xentrificación, pois...
Que é exactamente a xentrificación?
Bueno, a xentrificación é unha sustitución dunhos certos habitantes, dos barrios, por unha nova clase, entre comillas, pudente, que pode pagar, mercar ese carisma, ese tema especial que teñen moitos dos barrios, quer decir, convertir a vida dos barrios nunha mercadoría máis. Entón, pois simplemente se produce eso, unha revalorización, unha alza dos prezos. Produce tamén un fenómeno que é bastante curioso, que realmente estás expulsando o que lle dá parte do encanto
da personalidade.
Claro, que a xente que vive, pero se afecta a todos os niveis. O tema tanto do aluguer das persoas como dos comercios, como se produce unha serie de transformacións nas dinámicas de as relacións comerciais, de tendas e demais produtos que se ofertan.
Sí, entra dentro dun campo, quero dicir, nosotros, por exemplo, al principio de Corbanismo nos Talóns, hacemos un pequeno análisis de los tres procesos que hai ahora mismo contemporáneos, digamos, de desplazamiento de poblaciones urbanas, ¿no? Entonces, si Corbanismo nos Talóns, digamos, es un proyecto que trata sobre uno de estos tipos de desplazamiento, que es aquel que se produce porque de repente una pieza de transformación urbanística se pone sobre un sitio, entonces se transforma el lugar urbanísticamente, se desplaza la población original y viene una población nueva, ¿no? Otro es la gentrificación, que es que en un lugar que normalmente suele estar pasa por un proceso de degradación, de abandono de lo público, etcétera, etcétera, de forma que bajan mucho los precios, entran los especuladores, compran los precios y desplazan a las poblaciones que habían ido ahí precisamente, muchas de las veces porque ya llevaban ahí arraigadas muchísimos años, otros porque accedieron a ese barrio porque en medio de esa degradación y los bajos precios podían acceder a ellos, ¿no? Y otro que habréis oído mucho últimamente, que es el de la turistificación, ¿no? Que viene a ser lo mismo que este, solo que las nuevas poblaciones que vienen a este nuevo barrio ya no son poblaciones que van a estar fijas, sino que son poblaciones turísticas que van flotando ahí. Entonces, ahora mismo, en la época post-burbuja inmobiliaria, está claro que desde esos tres procesos, entre gentrificación y turistificación, son aquellos que tienen un mayor, o sea, de los que más se está hablando ahora mismo y estudiando, ¿no? Porque, de alguna manera, todo lo que durante muchísimos años era lo que pasaba en las periferias y todos los procesos de crecimiento de las ciudades, de alguna manera, todo el interés del mundo inmobiliario se traspasa al centro de la ciudad cuando quiebra ese modelo, se suponía que quiebra y que en realidad solo quebró para algunos, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, que ya hay estudios con bastante seriedad de lo que están implicando estos procesos de gentrificación y turistificación, ¿no? Básicamente en Madrid y Barcelona.
Aquí un cambio sociológico total.
Completamente, claro, claro. Y sobre todo eso, que es una cuestión vinculada únicamente a lo económico, ¿no? Que no hay ninguna otra razón por la que la gente se desplace de sus barrios en la mayoría de los casos, sino es porque de repente le suben alquileres de manera desproporcionada, ¿no? Entonces son procesos que están teniendo muchísima importancia ahora mismo en el mundo, ¿no? Porque es la manera en la que se está transformando desde el sector inmobiliario los centros urbanos de las ciudades donde vive la gente. tiene importancia, desde luego, aquí a las escalas urbanas de las ciudades gallegas, pues sí que hay un estudio, por ejemplo, sobre la gentrificación en la Ciudad Vieja, una tesis de un chico de sociología, no recuerdo el nombre, lo siento, pero que sí que se están empezando a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y sobre todo, pues, conoceréis el caso de Airbnb, ¿no? Pues en Madrid y Barcelona están haciendo unas cartografías súper interesantes de cómo realmente este tema del Airbnb, que en principio surge como una economía colaborativa entre todas las comillas del mundo, pues de repente, en cuanto se empiezan a hacer los primeros análisis, se ven pues que un tanto por ciento elevadísimo de las ofertas que se ofrecen pertenecen a un solo propietario, ¿no? O sea, que en realidad es una manera en la que se ha introducido el mercado inmobiliario tradicional turístico a través de una fórmula que no existía antes, quiero decir, una nueva forma de extraer rentas a través de lo que ya existía en otro formato, vamos.
Sí, quería ahí.
Sí, sí, home, por Dios. O que queiras.
Claro, que todos estes procesos danse, o sea, vémolos no momento en que pasan dunha escala, é dicir, é normal que a xente poda ir a un barrio, vivilo de novo, e que non sei, que se desplacen poboacións dun sitio a outro. A cuestión é cando estes procesos se concentran en barrios e os niveis deses barrios de repente suben as rendas un pilón. É dicir, se toda a xente que se desplazou a Monte Alto con rendas altas estivera distribuída pola cidade dunha maneira máis ou menos homoxénea, isto non pasaría. Bueno,
exactamente.
Pero cando se concentran nos centros urbanos, Monte Alto, Peixaría, Cidade Vella, explota, vese un cambio radical nos comercios, nas rendas, todo isto.
Bueno, Xaquín, ti queres... Ali, Laura, quere...
Sí, eu... cal diríades que o nivel de competencia, por chamarlle así, urbanística da poboación da Coruña? É dicir, que capacidade de análise ten da situación e tamén de reaccionar ante as cousas que se fan en urbanismo?
Mínima completamente.
Sí, bastante mínima.
Ahora con el trabajo este de urbanismo en Estalón, pues sí que tuvimos mucho contacto, o sea, sí que fue un trabajo de investigación que básicamente se basaba en el contacto con la población, no era dentro de un laboratorio ciudadano de La Coruña, que fue quien lo financió. Tuvimos mucho contacto y sí que nos dimos cuenta de que el nivel de conocimiento, por supuesto, era mínimo, porque precisamente el urbanismo es una herramienta que interpela a una serie de agentes que ya tienen una serie de conocimientos y de intereses como para saber lo que tienen que ir. Que dice, una de las cosas más curiosas que descubríamos era que seguro que habéis oído muchas veces la expresión seguridad jurídica, ¿no? Que es el mantra que nos venden siempre los políticos como una de las cuestiones pues, para que haya unos planes urbanísticos aprobados, unas legislaciones entendibles, etcétera, etcétera, ¿no? Un plan general, que es una norma, muchos profesores pues, en la escuela la enseñan como la norma jurídica más compleja del Estado español. Quiero decir, vimos cómo la Constitución española se podía cambiar en un agosto de un verano. Un plan general es imposible hacerlo, realizarlo en menos de 2 o 3 años. Quiero decir, es una norma complejísima que tiene una cantidad de información gráfica y de texto increíble. Y sin embargo, entre todos esos tipos de cartografías y de cosas que aparecen, no existe el plano de aquellas viviendas que se van a eliminar. Quiero decir, ¿alguien considera que es seguridad jurídica que un promotor pueda saber la edificabilidad que le corresponde en tal sector o tal otro, pero no considera seguridad jurídica que un ciudadano de esta ciudad sepa desde el minuto uno que sale el plan que su vivienda va a estar eliminada? Quiero decir, que parece algo bastante más grave que no el querer hacer negocio, ¿no? Sin embargo, ahí es donde se determinan las lógicas del urbanismo, están bastante inscritas en cómo los tipos de documentos que aparecen en un plan general, ¿no? Entonces, pues eso, el caso del Viña, que son pues, la gente que lleva más tiempo luchando contra el urbanismo por el tema del parque ofimático, pues evidentemente han tenido que hacer un esfuerzo ingente para informarse, para contratar una asesoría jurídica, una abogada, María, que trabaja muy bien y que ha sido la que ha hecho realidad que ellos pudieran enfrentar y que a ver si salen bien de este tema, ¿no? Quiero decir, que es un campo que se ha hecho así. Después de años de estudio, creemos que aposta. Quiero decir, no hay otra explicación para entender que gente que entienda de urbanismo coja, lea lo que dice la legislación, vea lo que hay que entregar en un plan general y que no sepa que eso no está dirigido a la población, está dirigido a aquellos agentes que tienen intereses sobre el territorio para hacer negocio. Yo creo que está bastante claro eso. No sé.
Bueno, pues vamos ao cárcere, a Metrasidero... Y a Solana, Non sei se Laura quere facer outra pregunta.
Sí, outra pregunta xeral. Cales considerades que son as principais malas prácticas en canto a hábitat, urbanismo na cidade da Coruña, por exemplo?
Malas prácticas.
Chamalle malas prácticas,
específicas da Coruña, o sea, que non sexan unha cuestión eso de...
Bueno, eu en particular creo que a Coruña neste tema ten certas especificidades con respecto a outras cidades de Galicia, por exemplo.
Pues, a ver,
malas prácticas, por exemplo, non informar a poboación dun xeito moito máis lexible do que é un plan, do que supón de transformación da cidade.
Sí, a ver, malas prácticas a nivel metropolitano, pues sí que podemos entender, por ejemplo, pues aquí el modelo que se eligió, por ejemplo, de desperdigar todos los polígonos industriales. Pensemos en lo que significa ahora mismo, por ejemplo, el polígono de Agrelavens, ¿no? El hecho de que un montón de personas puedan ir andando al trabajo o en un medio de transporte público. Y ahora pensemos en toda la recua de polígonos industriales que hay en todos los municipios alrededor, que hacen que las personas tengan que dedicar a lo mejor una hora y media, entre ida y vuelta al día, a su trabajo. Eso claramente es una falta de planificación terrible, bueno, pues que viene de muchos factores, evidentemente, de que todos los municipios de Galicia pues quieren tener su polígono industrial, su montón de cosas. Bueno, no decimos que hubiera sido fácil, pero desde luego que se podía haber planificado, porque parece que ahora es un lujo estas cosas, ¿no? De poder ir andando al trabajo, tener esas piezas urbanas tan diferentes como los polígonos cerca de las ciudades y que también sirven para otras cosas. Bueno, no sé, hay cosas de estilo, quiero decir, específicas de Coruña, pues hay muchas voces críticas con el modelo, con el paseo marítimo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pues hemos criticado muchas veces el modelo Cenefa paseo marítimo, que haga exactamente igual cualquier parte de la costa, ¿no? Sin embargo, el paseo marítimo pues también hay que reconocer que ha aportado muchísimas cosas, que hay muchísima gente que lo utiliza, que ha hecho pues, que la costa por lo menos sea vivida por mucha otra gente. Está claro que se tendría que haber hecho de otra manera, no machacando la costa como se machacó, haciéndola mucho más diversa, de forma que el contacto con el agua fuese eso, muchísimo más complejo que no simplemente una cenefita. Y por supuesto hay que evitar que se siga haciendo el mismo modelo, quiero decir, que no arrasemos a lluvias por querer continuar el paseo marítimo hasta pasaje, ¿no? Quiero decir, que entendamos que la costa tiene que ser algo diverso, con diferentes grados de accesibilidad, etcétera. Ahora, de otro, no sé, si te referías, por ejemplo, hay una cosa que sí que se ha criticado a veces, que es, por ejemplo, el tema de los grandes edificios de Coruña en comparación a otras ciudades gallegas, ¿no? Nosotros en ese sentido creemos que eso fue una apuesta urbanística y que no tiene por qué estar mal. Quiero decir, no conocemos en concreto los casos de todos, no sabemos cuánto hubo ahí de especulación, de malas artes, etcétera, no lo sabemos. Pero la cuestión es que la herramienta de decir quiero concentrar edificabilidad en un sitio para desplazar, o sea, para conseguir espacios libres, es una herramienta que puede estar bien, ¿no? Y es una herramienta que puede dar un carácter a la ciudad, de tener unos edificios singulares. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de la gente no los conoce. Quiero decir, si fuera de alguna manera, no digo público, pero que muchos otros ciudadanos tuvieran la oportunidad de subir, por ejemplo, al edificio Trébol o al que está al lado, al que le llaman el escalímetro, pues bueno, contemplar la ciudad desde ahí es una maravilla. Quiero decir, que son sitios maravillosos y que en principio lo que implicaban era poder liberar espacio libre. Entonces, si a mí me dices, oye, pues ¿qué pasa si en el Agra 5 o 6 edificios que estén a punto de caerse los dejamos caer, hacemos un edificio de un montón de plantas más, pero hacemos que esos espacios sean esos nuevos espacios públicos que esponjen un barrio tan denso como el Agra? Hombre, pues a lo mejor habría que verlo, pero podríamos estar de acuerdo. Quiero decir que son herramientas que no tienen por qué estar mal, vaya.
¿Y considerades que existen esos espacios públicos?
Es que son procesos muy complejos, quiero decir, si ahora no se hace eso, por ejemplo, fue porque parece ser que todo este tema de las transferencias de edificabilidad, pues eso, no es un tema al que seamos expertos y hemos estudiado, pero que generaba muchos problemas en otro tipo, ¿no? Entonces, es probable que muchas de las transferencias no estén exactamente en un sitio, quiero decir, el edificio Trébol, porque solo libera ese pequeño ensanchamiento en Juan Flores, donde estaba Pirámide, etcétera, en realidad, a lo mejor, liberó otros espacios al lado, pues en la Plaza de San Pablo o en otros sitios, quiero decir, que el urbanismo, si tú actúas en una parcela, a lo mejor tu influencia pues acaba siendo en otra, ¿no? Igual que ahora mismo pues los suelos urbanizables pues tienen asociados sistemas generales que pueden estar en otra punta de la ciudad, ¿no? Y a lo mejor no hay relación, pero en realidad sí que la hay, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues
Xaquín, ti queres facer alguna pregunta antes de pasar a aqueles espazos públicos privatizados que son unha demanda da cidade?
Bueno, que era unha consideración, me parece moi interesante o que decíades aí algún momento de hai un rato de a intervención nos barrios tradicionais como Monte Alto, porque son apetecibles como son desexables como mercancía, como sistema convierte todo en mercadoría, pois e claro, eso implica a entendo polo que decides e polo que entendo porque vivo ali tamén, que implica a derrota da súa significación clásica da súa vida e do seu valor de uso. Non estás de acordo comigo?
Sí.
Claro que o urbanismo quero decir o grande problema do urbanismo é que traballa sobre algo que é un ben moi desexado, sobre o que se fai negocios sen ningún tipo de piedade. Quero decir, as cidades pois moitas veces ter unha postura ben dende a investigación ou dende a disciplina sobre a cidade dun xeito non mercantil directo, pois é unha cousa moi estrana. Os barrios xa hai tempo que deixaron de ser sitios onde a xente vive e se convertiron en slogans, simplemente pois lugares a colonizar con diferentes estrategias. E o mercado está claro que está moito máis fino que outros movementos. O que sí que está claro é que as administracións son as que poden de algún xeito poñer freno ou potenciar ou equilibrar. Está claro que se produce unha loita que é asimétrica, quero dicir, normalmente os veciños non dispoñen das mesmas ferramentas que dispón o que podemos chamar o mercado. Entonces, está claro que ten que haber unha compensación, ese hai unha certa dinámica de que hai un barrio que se está convertendo nun ben desexado e que eso está destrozando o barrio, porque ao final, por exemplo, que se falaba de estas plataformas estas de poder alugar por días, e que eso, claro, penso a nivel de mercado é que é perfecto, para que necesito alugar un mes, se podo alugar un día, dous días, tres días, e ao final o rendemento de eso é moitísimo maior, pero a que prezo? Entón, pois está claro que o mesmo que se falaba dos polígonos, por que aparecen? Porque son simplemente elementos que moitas veces incluso as administracións utilizan para poder financiarse ou non, que entraría tamén outro debate de fondo, que é o tema da relación que hai entre as financiacións das administracións e o urbanismo.
Eso é interesante,
Ricardo. Claro, que nesa cuestión, que fai que Monte Alto sexa un lugar apetecible donde ir a vivir? Pois realmente, a xente que vive ali, as dinámicas que teñen, os seus comercios, a súa maneira de vivir, pero a entrada masiva de outra xente que ten un poder adquisitivo
transforma
todo, sí, sí. Iso. Todo iso, e se acaba expulsando a xente, cambiando esas dinámicas, pois
eso significa centro tradicional,
claro, desaparece totalmente,
desaparece. Que unha riqueza desaparece.
Eu iba a falar do caso de Porto, pero bueno, si queres, no. Ti, Iago, que hoxe estades vos. Inda que íbamos a poñer música, e poñémola antes ou despois de que fales. Pois agora, música daquela.
Thank you.
Bueno, pois estás nos indo tempo, temos pouquísimo tempo e imos entrar directamente ao tema da Insumisa e ao tema de Metro Sidero e un pouco tamén ao cárcere, se vos parece ben, porque temos moito no fondo que si se debe ou non intervir nos prezos de aluguer, moitísimas cousas, temos un problema de vivenda e empobrecemento da población. Pero vamos daquela a falar da Insumisa, de Metro Sidero e do cárcere, se vos parece ben. Pois, aló, vamos.
Que lle pasa a Insumisa?
Bueno, que vos parece esa maniobra de que de repente non é apto, es decir, un lugar para que estén os ocupas, pero sí se pode ser que se invirtan cartos e se convirta en outro espacio que é o Metro Sidero. Que vos parece de todo eso?
Pois eu comezaría por puntualizar que é unha manobra do Ministerio de antes de Defensa e agora xa do Concello, pero comezou sendo unha maniobra de fomento de dirixir unha política pública ou lanzarlle ao Concello unha situación de vou invertir cartos en facer isto e ti teste que posicionar agora que este sitio está ocupado. Entón está pois situando o debate en si desaloxamos, podedes ter estes cartiños, e si non desaloxades, perdes estes cartos. Esa é como a discusión que se nos está vendendo, cando penso que o problema era outro.
Cal era o problema?
Que está gobernando un partido político que non é o PP.
A cuestión é moi clara, quero dicir, aquí levamos moitos anos falando tanto dos espacios comuns, de moitas outras cuestións relacionadas co que significa ter espazos nas cidades, nas que non sexa, como dicíamos antes, nin o mercado, nin un Estado, aquela institución que sexa que leve as riendas de un proceso. Aquí teníamos esa cuestión, ¿no? La Insumisa representa, en términos generales, una continuación de una lógica que viene de ya de mucho antes, sí. Pero que nosotros al menos hayamos vivido, de la Casa das Atochas, de Palavea, sí. y ahora de esto. Quiero decir, son espacios autónomos que de alguna manera aún no hemos conseguido. Los técnicos, ahí supongo que tendremos bastante culpa, tanto de nosotros de nuestro campo de urbanismo como de pues, los de sociología, antropología, economía, muchos otros técnicos, de saber hacerles entender a los políticos y las instituciones que este tipo de espacios tienen que tener cabida en las ciudades. Es decir, las ciudades son mucho más ricas cuando la diversidad de sus tipos de espacios sociales son mayores. Entonces, lo único que tenemos claro es que en este tipo de lugares se producen acontecimientos y procesos que son imposibles que se produzcan en otros sitios. ¿Significa eso que tienen que competir? Para nada. Quiero decir, no hay que hacer menos centros cívicos porque haya centros sociales ocupados, ni hay que hacer otro tipo de equipamientos. Quiero decir, todo es complementario y todo tiene su público, pero sí que son todos necesarios. Quiero decir, necesitamos una red de bibliotecas y centros cívicos lo más grande y lo más establecida territorial y en todos los barrios de la ciudad. Pero este tipo de sitios apelan a otro tipo de dinámicas y de procesos que solo tienen cabida ahí, por desgracia, ahora mismo. Entonces, ahora mismo, este tipo de lugares son joyas en las ciudades que, desde nuestro punto de vista, hay que proteger bajo todos los términos. Quiero decir, no hay nada que se pueda ofrecer que pueda luchar contra eso, y menos en los tiempos en los que estamos. Quiero decir, ahora mismo, año 2018, con raperos, tuiteros y titiriteros metidos en la cárcel, con estafas millonarias del gobierno, con toda la lógica del mundo mediático y virtual y lo que significa ahora mismo estos sitios son asideros, no porque sean fundamentales en sí mismos, sino porque representan una diferencia fundamental. Entonces, hay que mantenerlo. Eso é o único que podemos decir que hai que hacer.
Eu tamén puntualizaría que tamén é unha cuestión de escala. Quero dicir, se nunha cidade tes 50 centros ocupados, un polo que sexa decide tomar unhas dinámicas de colaboración ou de cesión, de diálogo coa institución, outros non, outros sí, cada un atopa o seu lugar, a súa maneira de entenderse coa institución ou non. Pois tes unha diversidade. Cando só tes un, é o 100% dos centros ocupados. Entón, o que se fai nese centro non é repetible noutros. Non hai outros centros sociais onde se podan seguir pois xuntando xentes diferentes, actividades diferentes, etc.
E con respecto ao, sí, e con respecto ao cárcere, cal é o vosso? Porque, bueno, levamos 2 anos, é dicir que supostamente íbamos a facer aí un proxecto, presentámonos a un concurso, bueno, supoño que sabedes todo e tal, e agora, pois, pues, resulta que non se pode facer, dicir, ou está en dúbida se se pode ou non facer por un problema de que o cárcere está en mal estado e sobre o tema das licencias, é dicir que hai que pedir unha licencia para cada cosa que se faga, bueno, un sinsentido. Entón, que pensades sobre todo este tema?
Pois supoño que un pouco o fío tamén do que se fala de Metro Sidero, que aínda que digamos que a política estemos neste momento no que se fala de alcaldías do cambio, de nova política, pois parece que a institución ten unhos mecanismos de autodefenderse bastante sólidos. Entón, se estamos preocupándonos por temas burocráticos, por temas de papeleos, por temas de legitimidade, entre comillas, legal, uh-huh, e non estamos preocupándonos por outros temas, que son as aportacións que esos espazos fan a cidade ou por que son necesarios para todos nós, pois está claro que se está producindo unha victoria ao mellor silenciosa e retranqueira da institución no sentido máis despectivo da palabra, vamos.
Sobre todo porque como han declarado, Era un objetivo, quero decir, que
era un objetivo del gobierno hacer que este proyecto fuese realidad, que se abriera la cárcel a la ciudadanía, para eso se convocó el concurso, quero decir, que se han hecho muchísimos esfuerzos, pero lo que dice él, la institución, las lógicas y los protocolos que están establecidos son fuertísimos, que es también otra manera de dar la razón a la gente de otros procesos como a Insumisa, que realmente te dicen: por mucho que nos prometas o proyecto das naves do Metro Sidero, non me podes decir, porque yo aquí puedo cambiar un enchufe e hacerlo ahora. E se tengo unha necesidade, lo puedo hacer ahora. E aquí vosotros ahora mesmo estáis enfrentándoos a ese problema, que podríais perfectamente como organización social empezar a darle marcha a este proyecto. E nadie os iba a exigir que, por supuesto, desde el primer día hasta la última esquina non hubiese unha mota de polvo, que las luces funcionaran todas el primer día. No, porque non se trata de eso. Se trata de hacer que un proceso social sea real. E non hai nada máis real que aquel que introduce los errores y la cuestión del proceso, de que es algo increchendo, como lo que hablábamos de las casas antes en el territorio, que al final todo tiene que ver con todo. La cuestión de aquello que es procesual y que por lo tanto se va haciendo poco a poco, que es aquello que lo vincula más a lo humano y menos a lo protocolarizado, de lo legislativo, lo del mercado, la seguridad jurídica, entre comillas, y todas esas cosas, son aquellas que luchan contra, o sea, son dos lógicas completamente antagónicas, ¿no? Este proyecto cárcere, quiero decir, para nosotros era como una piedra filosofal en el sentido de intentar mezclar ambas cosas, ¿no? En ese contexto que nosotros hacíamos un gráfico hace un año y medio, ¿no? De aquellos tres procesos que estaban surgiendo, el COLAP por una parte, el proyecto cárcere por otra, Insumisa por otra, pues proyecto cárcere era el que estaba en el medio. Era aquel que era una cosa que claramente partía de la ciudadanía, no era un invento del Estado, era una cosa que partía de la ciudadanía, pero con una gente que quería tener una relación con la institución perfectamente razonable y llegar a un acuerdo para que eso se... Bueno, pues evidentemente yo, si fuéramos el gobierno, estaríamos muy preocupados porque esto saliera adelante lo mejor posible, porque sí que sería la prueba de que la ciudadanía y los procesos sociales pueden de alguna manera confiar en la institución para llevar a cabo procesos con cierto grado de autogestión, como proponéis vosotros, ¿no?
Exactamente. ¿Crees que la seguridad y todo eso es un chantaje?
Yo creo que es un problema, lo que te decía, un problema legislativo, quiero decir, que pasa en todos los ámbitos. Al final, en todos los ámbitos es quien se lleva al muerto. Ese es el gran problema de todo. En el urbanismo es lo mismo, quiero decir, pasa en muchos ámbitos que al final, o en nuestra propia práctica, quiero decir, al final para hacer un taller en un determinado sitio, pues lo que importa es el seguro. ¿Quién asegure que si alguien se clava una punta no le pase nada? Ese es el único problema que tiene la gente, quiero decir, que tenemos muy poca diversidad en lo que se refiere a la relación legislativa entre el ciudadano y la administración, quiero decir, ni queremos llegar a un mundo en el que cualquiera se tropiece por la calle en un bache y pueda denunciar al concello y soplarle 1 millón de euros porque estropezó con una baldosa, pero tampoco todo lo contrario. Quiero decir, ¿cómo llegamos a un punto donde nos podamos responsabilizar de ciertas cosas y de otras que siga, por supuesto, pues la administración actuante siendo la responsable?
Sí,
¿no?
Porque nos siguen tratando como menores de edad. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta aquí. Ha sido un verdadero placer. Siento moito, Xaquín, que casi no...
No, solo decir que me parece muy, muy, muy interesante esta... contraposición que faz entre o que entendo a a cidade uniforme e a cidade cromática. Non é?
Sí.
E na que entra, nese cromatismo
entra. Pensemos na Marina, na Marina ahora ya tiende a ser uniforme, con todas as terrazas, todos os toldos, todo exactamente igual, ¿no?
Claro, eu creo que o proxecto Cárcere entra nese cromatismo, ¿no? Do que aquí falas.
Nesa diversidade.
Sí. Bueno, pues moitísimas grazas. Grazas a Tono por a música e a Laura e y por supuesto a vos.
Gracias a vos.
A vos, moita sorte co proceso.
Bueno.
Ánimo.
Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space in my damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it. Made out like a bandit. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gon' need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, damn right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We film the future, don't make it worse. You want the world, well what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris. In the darkest hour, spoke truth to power. Made a bandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind. And paint the city pink, paint the city pink. And tuck the pearls in, just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved. And hit the mute button, let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the GOAT, now would anybody doubt it? If she the GOAT, now would anybody doubt it? Huh? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it.
Let's get school.